La abogacía cuenta entre sus filas con muchos abogados destacables, sobre todo la generación que fundó sus despachos con la entrada de la democracia en España ya hace casi 40 años, nos sorprende siempre. Entre ellos, no hay pocos que compaginan la literatura y la abogacía. Pero para ser franco, hay pocos abogados con tanta producción literaria como don Manuel Medina González, el fundador y actual presidente del despacho Medina Cuadros Abogados. Buenos días, don Manuel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Yo digo que su obra literaria es tan amplia y tan diversa que da gusto repasar todos los títulos, algunos que tengo el placer de haberlos leído, pero creo que si enumeraríamos todos estaríamos toda la mañana, por lo menos hasta después de comer. Hay títulos sobre aceite de oliva, sobre Cataluña, sobre el rey emérito Juan Carlos, y hace apenas una semana usted presentó su último libro editado por Plaza y Janés, que es La crisis puede esperar, la vida no. Que tengo que darle las gracias por habernos enviado el libro y haberlo dedicado, que también he tenido el placer de poder leerlo. Don Manuel, ¿de qué nos cuenta en el libro?
Bueno, la situación de crisis que hay en las capas sociales más bajas incluso, ¿no? Porque en las capas altas se nota la crisis, pero no lo desgarradora que es en esta situación, ¿no? Y contamos la historia, bueno, de que trabaja para salir de ella y todo el mundo está feliz porque ve que poco a poco esto va cambiando y las capas, como me refería antes, sociales más afectadas, pues quizás sean las que más ilusionadas están al ver la crisis de otra forma y ver la vida de otra manera más positiva. Y yo la describo ahí porque he convivido mucho con todos ellos y he sacado un poco esa valoración de que el que menos necesita es más feliz y además más ilusionado vive.
Yo le pregunto, la crisis en España parece que ha tardado mucho más que en otros países. Primero, ¿a qué se debe esto? Y claro, como tenemos ambos dos un sentido muy de optimistas, ¿qué hemos aprendido de esa lección de la crisis?
Bueno, la crisis nuestra llega porque creemos que todo es favorable, que el dinero es abundante, que no se acabará nunca, que todo va a valer cada año el doble del año anterior. Y ahí hemos llegado a una situación, porque tuvimos la crisis del 93, que fue también una crisis bastante complicada, pero sin embargo esta ya no habíamos endeudado tanto todo el mundo, vivíamos pensando en que éramos muy ricos todos, solamente había que tener una huerta y como dices, urbanizarla, y ya era supermillonario. Luego después, como hemos llegado a la situación real que hemos padecido, nos ha hecho un poco reaccionar, que es lo que algunos han dicho que es favorable, y habernos dado cuenta de que se puede salir del que tenemos lo que tenemos, y de alguna forma el que piensa que tiene más de lo que puede controlar, la imaginación es libre, pero la realidad es otra muy distinta, ¿eh?
Mm-hmm. ¿Y la lección al final que hemos aprendido, podremos evitar lección, otras crisis o vamos a volver a tropezar con la misma piedra?
No, yo creo que no vamos a tropezar porque esta crisis es una V que cae y luego sube hacia arriba y tarda 10, 15 años en regularizarse. Del 2008, yo estoy seguro que llegará el 2020 y todavía no estaremos perfectamente bien, pero cada día nos va a dar la lección de saber lo que valen las cosas, de saber lo que cuesta ganar el dinero y de saber gastar lo que se debe gastar y no endeudarnos todos pensando que hay que tener la última casa, el último coche, todo lo último, con un sueldo pues normal y corriente, porque ahora ya los mileuristas, que antes se hablaba así con un poco de abandono, ahora resulta que ya serlo pues casi un privilegio. Creo que se nos puede, la lección que nos ha aprendido, pues bien, decir que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y ahora sí que nos hemos dado cuenta lo que valen las cosas, cómo se pierden, y que vivimos en una situación donde nada es eterno ni nada es para siempre. Revivir es, como decía Goethe, vivir es renovarse cada día, ¿eh?
Y sobre todo porque usted también menciona, y es gran conocedor también de las nuevas tecnologías y de la evolución rápida que nos viene encima, ¿no? Que tenemos una nueva revolución, la digitalización, sí, encima. Y yo le pregunto, sí. ¿Vamos a acabar pronto, como usted también cita, todos en una misma aplicación? Y sobre todo, bueno, ¿cómo terminaremos los abogados?
Eso sí que es un problema. Terminaremos en una aplicación, no le quepa la menor duda, porque al final no tardarán tantos años en que cuando salgamos de casa a trabajar, pues veamos simplemente marcar una aplicación y nos va a decir todo el estado como estamos, el día como se avecina, y hasta puede presumir si nuestro ánimo está más alto o más bajo. Las nuevas tecnologías pues harán que los abogados efectivamente tendremos que pensar en otros campos, y aquí es renovarse o morir. Y en este caso concreto tenemos que cambiar mucho todo de mentalidad para empezar en la big data y meternos de alguna manera en la tecnología mucho más profundamente de lo que estamos haciendo ahora.
Ahí va mi pregunta también, es que los abogados son realmente siempre muy reacios a muchos cambios. Yo le digo, sí, que usted que fundó el despacho ya hace 35 años, ¿cómo podemos defender los valores de antaño con la abogacía moderna que tenemos hoy, que es tan volátil y tan acelerada?
Sí, los valores de antaño hay que mantenerlos, porque la profesión de abogado es una profesión muy psicológica, donde al propio cliente, cuando tiene razón, hay que animarlo, pero cuando no se tiene, hay que mantener ese valor y decirle las cosas como son. Lo que sucede es que antes se ponía una placa de fulano de tal abogado y la gente pasaba y entraba. Ahora ya eso no existe. Quiere decir que o estás agrupado en un colectivo o eres un abogado muy especial que te dedique al penal, al civil. Pero yo entiendo que en la abogacía, aunque todo funciona ya con las nuevas tecnologías, pero lo que es el fundamento de él tiene que seguir siendo, porque nos basamos en unos códigos que ya existen, en unos principios de cada país, y de alguna manera ese buen comportamiento que tenemos los abogados con nuestros clientes, pues tiene que seguir manteniéndose así, porque es como las grandes operaciones y los grandes adelantos. Si puedes tener grandes adelantos, pero a veces tienes que también el sentido común de hacer las cosas adecuadamente en el tiempo, pero sin olvidar las raíces de donde proviene. Yo estoy convencido que el buen comportamiento, bien con una técnica más fina, más adecuada o más anticuada, si el comportamiento es bueno y la comprensión también, se puede llegar a, no digo a conquistar el mundo, que es mucho, pero así a tolerar muchas cosas y a enseñar a la gente cómo debe de hacer las cosas y cómo debe de defenderse cuando le atacan en algo muy suyo. Eso es lo que yo opino.
Perfecto. Yo, ya para terminar, le voy a lanzar una pregunta como un balón para marcar un gol a lo grande, porque sé que usted, uno de los temas que más trata es la felicidad. ¿Usted es o está feliz?
Bueno, yo estoy feliz, creo que eso se transmite. Soy feliz, transmito la felicidad. Para mí tengo posiblemente una familia modélica. Eso a mí cada día me transmite una ilusión inmensa. Y además de que yo tengo el espíritu siempre alegre y con ganas todos los días de renovarme y hacer cosas nuevas, tengo la tranquilidad de que mi alrededor, mi mujer, mi hijo, mi hermano, toda mi familia son felices, tienen un espíritu emprendedor y con ganas de pensar que llegue el día siguiente. Y para mí soy y estoy feliz porque me acompaña muchos valores a mi alrededor.
Perfecto, don Manuel. Muchísimas gracias por estas aclaraciones y por presentarnos también su libro y su contenido súper interesante que recomendamos a todo el mundo. Don Manuel Medina, presidente de Medina Cuadros Abogados. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Hasta luego.